En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de marzo. Un saludo desde la ciudad de La Imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más, por informaros con nosotros de la última hora del deporte madrileño. Entramos ya en semana de selecciones. Tenemos a España concentrada en Las Rozas. Viajan mañana miércoles hacia Granada, donde el jueves se miden a Grecia en el primero de los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Tenemos a la sub-21 en Eslovenia, donde han viajado esta mañana para jugar la fase final del europeo de la categoría. Mañana nos medimos a uno de los anfitriones, a la selección eslovena. Y tenemos a nuestros tres primeras mermados por las bajas de los internacionales. Simeone ha perdido a 11 de sus futbolistas, Zidane a 7 y Bordalás a 6. Claro que Koeman ha visto cómo se le marchaban hasta 14. Los entrenadores rezando para que no se lesione ninguno de los suyos justo antes de entrar en la fase más decisiva de la temporada. Enseguida estamos con todo ello y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El PSOE de Madrid presenta a la número 2 de la lista de Ángel Gabilondo.
Se trata de Hanna Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones, quien también va a ser portavoz de la candidatura. Los elogios del secretario general de los socialistas madrileños y también del cabeza de lista de Ángel Gabilondo.
Hanna, Ángel y el equipo que vamos a presentar a la Asamblea de Madrid, lo que va a ser el gobierno de Madrid, va a cambiar las trincheras por puentes de entendimiento.
Además de ser la número 2 de la lista que encabezo, serás también la portavoz de la candidatura socialista para ganar estas elecciones.
Una tierra como la nuestra no se merece, ni por historia ni por carácter, ser rehén de los extremismos que hemos visto fracasar en otros países y que además han dejado a su paso un rastro muy doloroso.
Mañana se retoma la vacunación en Madrid con AstraZeneca.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo ha anunciado. Mañana se retoma la inoculación con este fármaco a los mayores de 55 años en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y también en el Wanda Metropolitano. Celebra que Sanidad haya decidido vacunar con estas dosis a los mayores de esa edad, aunque lamenta que se haga con tanto retraso.
Y mañana precisamente ya... Precisamente mañana en el Wanda y en el Zendal podrá empezar también a suministrarse esta vacuna. Lo que lamento es que se tomen estas decisiones y tan necesarias con semanas de retraso.
Errejón lamenta que Madrid sea, según sus propias palabras, la tasca de Europa.
El portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha criticado la llegada de miles de turistas mientras la movilidad de los españoles entre comunidades autónomas está restringida. También se ha pronunciado al respecto el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Es una situación que es absolutamente incomprensible. Es una situación muy difícil de explicar y que requiere que se apliquen las mismas medidas para todos, que la PCR negativa, si la PCR negativa garantiza el derecho a viajar de un extranjero, tiene que garantizar el derecho a viajar de un español.
Por supuesto que hay medidas sanitarias que se tienen que tomar, por supuesto que hay formas, estamos viendo a diario, de que la gente circule libremente con seguridad, y eso es lo que estamos pidiendo, que si un sueco puede venir a Mallorca, que puede venir un español también en las mismas condiciones.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04. Estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora de la tarde. Tenemos a los 24 futbolistas convocados por Luis Enrique en Las Rozas. Esta mañana realizaron su segundo entrenamiento antes del partido frente a Grecia. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Segundo y penúltimo entrenamiento de la semana y de la selección en Las Rozas antes de viajar a Granada para enfrentarse a Grecia en el primer partido de clasificación para el Mundial de Qatar del año que viene. Sergio Ramos y Gaya ya se han ejercitado esta mañana. Luis Enrique sigue pendiente de Gerard Moreno, que espera conocer los resultados de la resonancia que determine si sus molestias en los isquios del muslo derecho le van a obligar o no a abandonar la concentración. Ahora en la sala de prensa. Turno para Pedri, que con solo 18 años y 28 partidos en primera, encarna el relevo generacional de la nueva selección de Luis Enrique.
La Sub-21 emprendió viaje esta mañana hacia Eslovenia. Mañana debutan ya en la fase final del Europeo. Los nuestros defienden la corona lograda hace un par de años en Italia. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un torneo atípico en esta ocasión, ya que se va a disputar la fase de grupos durante el mes de marzo y no se pondrá en marcha la fase final hasta finales de mayo. Mañana debutarán el primer partido a las 6 de la tarde esta fase de grupos ante Eslovenia, una de las selecciones anfitrionas, el sábado a las 9 contra Italia y el martes de la semana que viene también a las 9 contra la República Checa. El objetivo, alcanzar esos cuartos de final que se jugarán a finales de mayo antes de que arranque la Eurocopa de los mayores. Hoy tenemos cita en este partido de la una con el seleccionador sub-21 Luis de la Fuente.
Recupera fuerzas el Atlético de Madrid instalado en el liderato de la Liga. Oblak y Luis Suárez siguen acaparando toda la actualidad. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que el esloveno y el uruguayo siguen siendo noticia en el Atlético de Madrid, y es que todavía continúan los rescoldos del último partido liguero, donde el Charrúa anotaba un gol y Oblak evitaba el empate parando un penalti a 5 minutos de cumplirse los 90 reglamentarios. Entre los dos dieron 3 puntos que se antojan de oro para los colchoneros, que vuelven al trabajo esta tarde sin 11 internacionales, pero con la presencia, entre otros, de todos los sudamericanos, que podrán refrescar piernas al no tener compromisos con sus selecciones.
El Real Madrid confía en el buen momento de sus centrocampistas y de Benzema para seguir peleando por la Liga hasta el final, pero en este parón vuelven a tomar protagonismo tanto Mbappé como Haaland. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son los dos diamantes del mercado, o habla él mismo, como es el caso de Haaland, que está en España con Noruega para jugar contra Gibraltar, o hablan de él, como es el caso de algún delantero potente que ha hablado sobre Mbappé, el futbolista que está para jugar mañana contra Ucrania, también con el equipo nacional. Lo vamos a escuchar todo en este partido de la una. El Real Madrid se entrena esta tarde con 7 internacionales fuera de la capital de España.
En baloncesto hoy juegan nuestros 3 equipos ACB, el Real Madrid en Santiago contra Obradoiro, el Estudiantes en el Palau contra el Barcelona, y Fuenlabrada en casa reciben un partido crucial a Luca Murcia. Contamos los 3 encuentros en directo desde las 6 menos 5 de la tarde a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Y esta semana se levanta el telón tanto del Mundial de Motociclismo en Qatar como del de Fórmula 1 en Bahrein. Allí está ya nuestro Carlos Sainz. Carlos, cuenta las horas para debutar con Ferrari.
Es un momento soñado, ¿no?, por cualquier piloto. Entonces es una mezcla de responsabilidad, pero también de alegría y de saber que estás cumpliendo un sueño. En unas ganas locas de ir a la primera carrera, a hacer un top 5, un podium con Ferrari en Bahrein. ¿Cómo puedo llevar ese Ferrari lo más adelante posible en el menor periodo de tiempo posible?
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos el partido de la una con la selección española de fútbol. La tenemos concentrada en Las Rozas, ya sabéis, 3 compromisos en los próximos días, primeros partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022, comenzando por el que nos enfrentará el próximo jueves en Granada, la selección de Grecia. Primer protagonista del día, Pedro González López, conocido como Pedri, canario de Tegueste, 18 años, primera temporada en el Barcelona, en primera división. 42 partidos lleva disputados, 3 goles, 6 asistencias en lo que va de temporada. En noviembre, en la última convocatoria, estuvo con la sub-21, rubricando la clasificación para el europeo. Ahora acude por primera vez con la absoluta. Comparece ya. Primera pregunta, ¿cómo se sienten estos primeros días con la selección?
Buenos días. No, la verdad que desde el primer día me han tratado muy bien y estoy muy cómodo aquí. Quiero disfrutar de la experiencia porque, como tú dices, es un sueño para cualquier niño del mundo y bueno, pues a disfrutar, a mejorar y aprender de los que más tiempo llevo.
Vamos con Julio Suárez, de La Sexta.
Hola, Pedri, ¿qué tal? Buenos días. Julio Suárez para Jugones de La Sexta. Yo tengo 2 preguntas. Una, sabemos que tu gran ídolo es Iniesta y que tú siempre has dicho que ahora quieres aprender de Leo Messi. A mí me gustaría saber quién es tu referente ahora mismo en esta selección española y si uno de esos referentes, tu capitán aquí en la selección, si tú le ficharías para el Barça, como es Sergio Ramos. Gracias.
Bueno, yo creo que eso es muy difícil porque un jugador que lleva toda la vida en un club es muy difícil que acabe en el rival, pero bueno, o sea, ha pasado y claro que es un buen jugador, pero bueno, yo creo que yo no soy el que ficho para mi equipo y que eso lo decía otra gente y nada, pues no tengo ningún referente aquí y me intento fijar en todos que la verdad que son magníficas personas y muy buenos jugadores que de todos se puede aprender algo y intento coger un poquito de todo.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas. Miguel Ángel Díaz de la COPE. Ha dicho el seleccionador que Pedri tiene que ser Pedri, que no tiene que ser Iniesta. Pero en esa comparación que ya te ponen algunos, ¿a ti te asusta o te motiva esa comparación con Andrés Iniesta, que ha sido un mito, un referente en la selección?
Bueno, claro que te gusta que te comparen con un jugador como Iniesta, pero yo creo que como ya dijo el míster, tengo que ser Pedri y hacer mi propia carrera para conseguir mis logros.
Carlos Vicente, Radio Marca.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas. Aquí Carlos Vicente en directo para Radio Marca. El otro día le preguntamos al seleccionador Sortí y nos dijo que le gustaba mucho tu humildad.
Un segundo, perdona, Carlos, que es que no te estamos escuchando. Miguelito, si te puedes...
Las cosas de la rueda de prensa telemática, si los micrófonos abiertos o cerrados. Seguimos escuchando a Pedri.
Gracias, vuelvo a empezar. Pedri, lo primero saludarte y lo segundo decirte que el otro día le preguntamos a Luis Enrique por ti y valoró mucho tu tranquilidad, tu humildad y el equilibrio que le dabas al juego. Tú ya llevas un par de entrenamientos con él. ¿Cuál ha sido tu primera sensación o tu segunda sensación del míster?
Pues la verdad es que muy buena. Me gustan mucho las ideas que tiene de ver el fútbol. Lo que hemos visto me encanta. Me encanta el estilo de juego que le gusta y espero pues aprender mucho como de todos los entrenadores que he tenido y sobre todo porque tengo que aprender el estilo de juego de la selección que yo creo que me voy a adaptar muy bien y para darle lo mejor al equipo.
Me gustan mucho las ideas de Luis Enrique, sus ideas. Pedri, en directo aquí en el partido de la una.
¿Qué tal, Pedri? Encantada. Soy Jessica, de Movistar, de Noticias Vamos. Hemos leído mucho y te hemos escuchado muchas veces decir que sigues jugando como un niño que sigue siendo. Pues los niños sueñan a lo grande. Quería preguntarte por un sueño. Más allá del día a día, que sabemos que lo estás disfrutando y viviendo así, si tuvieras que elegir un sueño para que se haga realidad esta temporada... No sé qué elegirías, la experiencia de la Eurocopa, ganar un título con el Barça, que un gran jugador se quedase a tu lado la próxima temporada.
Pues yo creo que no me quedaría uno, ojalá pues pues pudiera suceder todo lo que dices tú, pero bueno, como ya he dicho, tengo que trabajar día a día para que eso al final de temporada pues pueda venir. En el club estamos muy bien y estamos optando por los dos títulos y yo creo que en esta semana y los días que está aquí tengo que estar centrado en la selección, que yo creo que es muy importante y tenemos tres partidos que hay que ganarlos sí o sí.
Luis Castro, Castilla-La Mancha Media.
Ahora. Hola, ¿qué tal? Pedri, buenos días. A lo mejor te meto en un compromiso, pero si tuvieras que elegir con la selección este verano, Eurocopa o Juegos Olímpicos, ¿con qué te quedabas?
Gracias. Bueno, yo creo que no elegiría ninguna. Me gustan las dos competiciones donde me lleven, pues estaré a gusto e intentaré sumar lo máximo posible al equipo. No es decisión mía y el que tenga que decidir, pues que decida.
18 años tan solo Pedri, sí, futbolista revelación seguramente de la temporada del año pasado en segunda, ahora titular indiscutible en primera en el Barcelona.
La verdad que llevas dos entrenamientos con el primer equipo, te hemos visto llegando, te hemos visto entrenar un poco. A nivel de compañeros, conociendo a varios de la sub-21, viniendo con Jordi Alba, Sergio Busquets, ¿qué te han comentado para hacerte más fácil estos primeros días? ¿Qué consejos te han dado?
Pues la verdad es que desde el primer día me han tratado muy bien, siempre me he sentido cómodo desde que llegué y conociendo a Jordi y a los dos compañeros de la sub-21, tanto como también a Busi, pues nada, me han ayudado mucho a estar tranquilo. Los compañeros que he conocido aquí, pues la verdad es que me han parecido unas personas magníficas y la verdad es que por esa parte, pues muy bien.
Javi Matallanas, de Aroas.
Hola, Javier Matallanas, Diario AS. Buenos días, Pedri. Quería saber qué te ha pedido Luis Enrique, si ha habido ya alguna aproximación de lo que quiere de ti, si es en las mismas funciones que haces en el Barça de interior, o puedes jugar incluso de extremo, dónde te va a colocar, si ya sabes algo. Y en esa conexión que tienes con Messi, que el compañero de Barcelona la llaman ya hasta el Messi-Pedrismo, ¿con quién puedes conectar en la selección de tal manera como lo haces con Leo? Y que me confirmes un extremo, que me han dicho eso, que la conexión puede llegar hasta tal punto que vives alquilado en un piso de Messi, ¿es así? Porque prefiero preguntar a la fuente directa.
Bueno, yo creo que la conexión que tú dices, pues con muchos jugadores se puede hacer, no tanto como con Leo, porque para mí ya lo he dicho que es el mejor jugador del mundo, pero bueno, yo creo que hay mucha gente de calidad en la selección que tenemos mucha calidad y los que le gusta asociarse, pues nos podemos entender muy bien y yo creo que con todos pues podré llegar a una conexión como tú dices.
Domingo García, La Razón.
Hola, Pedri, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿cuánta responsabilidad crees que tiene Koeman de que tú estés aquí? Y si te imaginabas cuando fichaste por el Barça todo lo que te ha pasado hasta ahora.
Bueno, la verdad es que tiene mucha porque apostó por mí desde el primer día. Yo creo que lo ha demostrado que le gusta a la gente joven y le estoy muy agradecido porque sin él no me hubiera puesto, pues no estaría aquí y nada, muy agradecido por él.
Pedri, en su primera comparecencia como futbolista de la selección española de fútbol, está claro que es un chico muy joven todavía, Rodrigo, 18 años, le falta experiencia, está poco baqueteado en estas lides todavía.
No tiene ni el carnet de conducir, ¿no? O sea que hay que darle tiempo a Pedri, solo 18 añitos, además recién cumplidos, pero bueno, representante de esa regeneración, ¿no? Con Brian Hill, con Pedro Porro, con Ferran Torres, con Ansu Fati cuando vuelva y se recupere de la lesión. Y una de las sensaciones de la Liga, en todo caso, futbolista fundamental en este Barça de Koeman.
Comparecía, por cierto, en una mesa en la que estaba el nuevo logo de la Federación Española de Fútbol presentado esta misma mañana a las 10:30.
Sí, bueno, digamos que es minimalista, ¿no? Es un poco lo que se lleva ahora, un círculo con las siglas de la federación dentro y 1-9 por delante, 0-9 por detrás, es decir, 1909, la fecha de fundación del fútbol español, de la Federación Española de Fútbol. También se ha cambiado el escudo, que es muy parecido al anterior, es el escudo constitucional enmarcado y con una estrella arriba, la estrella de campeones del mundo que conseguimos en Sudáfrica. Bueno, dice Rubiales que es un cambio de imagen, pero más que eso, que es algo estratégico, que es un cambio en la marca, ¿no? Que se tiene que renovar. Bueno, va con los tiempos, creo que no se ha arriesgado mucho y casi no nos vamos ni a enterar.
Informaba, por cierto, el departamento de prensa justo antes de la rueda de prensa de Pedri de que en los próximos minutos, tal vez antes de las dos, conoceremos algo más sobre Gerard Moreno. Es la gran duda, si va a poder quedarse en la convocatoria, aunque sea para jugar el tercer partido, o definitivamente va a tener que hacer las maletas.
Exactamente, sí, porque ya Gaya y Sergio Ramos, que ayer no se ejercitaron, hoy sí lo han hecho ya. Lo de Ramos solo era un golpe que arrastraba del último partido y parece que está en perfectas condiciones para jugar y seguir sumando internacionalidades con la selección española. Y bueno, Gerard Moreno, pendientes de esa resonancia que se va a realizar o que se está realizando para saber en qué quedan las molestias que lo retiraron del campo el otro día en el partido del Villarreal frente al Cádiz por unos problemas en la cara posterior del muslo derecho. La resonancia determinará si se tiene que ir ya o se puede quedar, porque aunque tenga una pequeña lesión, tal vez podría estar para jugar alguno de los tres partidos, sobre todo el del miércoles de la semana que viene en Sevilla frente a Kosovo. Es una pieza importante en esta selección. Estamos hablando del mejor goleador nacional que hay de momento en el Campeonato Nacional de Liga. Ha marcado muchos goles este año, un total de 16, y por lo tanto no sería una baja cualquiera para Luis Enrique.
Espectacular 2021, 12 goles, 6 asistencias en lo que llevamos de 2021. ¿Me dejo algún detalle de la selección, Rodrigo?
Bueno, pues simplemente el plan que de momento cabalga entre lo deportivo y lo publicitario. Esta tarde otra presentación de un patrocinador, 3 rodajes y un shooting, que es como ahora los modernos llaman a una sesión fotográfica, y mañana el entrenamiento por la mañana, 20 minutos abiertos a los medios de comunicación, después a la 1 la rueda de prensa de Luis Enrique, y por la tarde ya el vuelo a Granada para jugar ese primero de los partidos el jueves a las 9:45 frente a Grecia en los Cármenes.
Luego hablaremos de la selección sub-21 que acaba de llegar a Eslovenia. Ahora vamos con la Liga. Vamos con la apasionante lucha por la Liga. En el Atlético este fin de semana destacaron 2 nombres, Jan Oblak y Luis Suárez. Oblak para un penalti decisivo a 5 minutos para el final, que valió 2 puntos de oro para su equipo. El vestuario felicitó efusivamente a su salvador, incluido el matador uruguayo.
Solo bajo. ¿Qué para dónde Jan Oblak? ¿Qué para dónde Jan Oblak? Como adivinado perfectamente el disparo, se levanta todos los jugadores de la grada, empezando por Joao Félix.
Por algo es lo que es en los últimos años y lo que viene demostrando Jan a nivel mundial, no solamente en el Atlético, sino lo que genera para un delantero, para cualquier rival, tener un arquero del cual sea tan bueno. Y bueno, después de tanto tiempo sin parar penalti, justo ayer le tuvo la suerte, y bueno, el haber ayudado al equipo de esa manera, creo que a él lo debe reforzar muchísimo, debe sentir mucho, con mucha más confianza. Y bueno, la verdad que si no hubiese sido ayer por él ahí en el minuto 90, no hubiésemos llegado a los 3 puntos.
Nos escucha ya Abel Resino, uno de los grandes porteros de la historia del Atlético. Abel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, es un auténtico paradón, y mucho más teniendo en cuenta que debes mantener un pie sobre la línea, cada vez lo ponen más difícil.
Totalmente, además lo hizo perfecto, porque dejó el pie derecho completamente, pero en el izquierdo y un poco descolgado, pegado a la raya, y luego batió con el derecho, lo hizo fenomenal. Es cierto que una vez que ese tipo de penalti, aunque iba bien tocado, era un penalti bien tocado, una vez que lo adivinas, a media altura es más fácil detenerlo, pero la parada es muy buena, primero porque, como tú bien dices, tiene que permanecer hasta que no golpee el jugador del Alavés, en este caso, el delantero, y luego aceptar y llegar ahí este balón. Para mí, no solo la parada en sí fue muy buena, sino lo que significó en sí la parada, ¿no?
Sí. Había parado, de hecho, uno de los últimos 13 con anterioridad a este, uno de los últimos 13 penaltis. Hubo momentos en los que detuvo varios consecutivos. ¿De qué depende tan poco o tanto acierto a la hora de pararlos? Es verdad que para el portero es una suerte muy, muy difícil, claro.
Pues depende de momentos. Un momento, esto pasa un poco como los delanteros. Cuando están en racha, les entra todo, hasta de rebote les entran los goles. Cuando no lo están, siguen haciendo el mismo trabajo, pero no les sonríe la suerte. Los porteros pasa un poco más de lo mismo, aunque sí es cierto que hay algunos que tienen, el acordador de Alves, de Valencia, son porteros que tienen un sexto sentido, juegan mucho, influyen mucho. El aspecto psicológico, mirar al delantero, atreverte, nada, ¿sabes? Es decir, que el delantero además te rehuye. Cuando tú le miras y estás ahí, te acerca él, te rehuye siempre con la mirada, no quiere mirarte, ¿sabes? Y tal. Y yo creo que ahí hay unos factores psicológicos muy importantes, aparte luego los gigantes de de las habilidades que puedas tener, ¿no?
Bueno, jugar al fútbol y mirar atrás, ver a un gran portero, como pasaba contigo, como pasa con Oblak ahora, pues es una garantía para todo el equipo, evidentemente. Pero para ti, ¿qué es lo mejor de Oblak?
Su regularidad. Yo creo que lo mejor de Oblak es un portero muy seguro. Es un portero que de Suárez lo ha definido. Un portero tiene que... Lo mejor que puede transmitir a un equipo es que cuando los delanteros miran para atrás y ven el que está en la portería, se relajan. O sea, no es que se relajen, pero dice, ahí tenemos una seguridad. Entonces, claro, eso es importantísimo. Esa confianza que transmite al equipo es fundamental, porque eso hace que el equipo esté más tranquilo. Es igual que los delanteros. Cuando tú sabes que, como pasa en el Barça, pues muy ejemplo, ¿quién sabe? Al que más sabe, a Messi. Porque Messi siempre va a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pues eso es la confianza que tiene el equipo en ese jugador. Oblak, luego, aparte de otras muchas cualidades, es un portero muy seguro, domina toda la faceta del juego. Quizá la más, porque la Timo ahí tampoco necesita, la que más pueda echarle un pelín más en falta, quizás sea el juego con los pies, pero es que la Timo ahí tampoco lo considera tan importante que el portero inicie el juego, ¿no? Entonces, evidentemente, la Timo ahí no es tan importante. Quizás si juegas en el Barça, pues sería otra cuestión muy diferente, ¿no? Pero luego, bueno, domina el juego aéreo, el uno contra uno también es muy bueno. Es un portero que tiene, a pesar de su altura, tiene muy buenos reflejos también. Va muy bien abajo, que no es fácil volver a venir, hay que bajar abajo y bajar rápido. Va muy bien abajo también. En definitiva, es que es un gran portero, ¿entiendes? Entonces, es lo que es.
Oye, Oblak, Ter Stegen, Courtois, ¿quién te parece el mejor?
Yo es que los tres los veo en el mismo nivel, muy parecidos. ¿Por qué? Y además yo creo, curiosamente, están encajados en el equipo que le corresponde. Es decir, yo creo que Oblak es un portero perfecto para Diego Marín por su forma de jugar. Ter Stegen es el portero ideal del Barça. Porque lo ideal no podría haber otro que inicie el juego como Ter Stegen, que participe en el juego tanto como participa Ter Stegen. Para eso hay que tener una seguridad tremenda. Ojo, que se juega balones que a veces ni los defensores se atreven a jugar esos balones. Es decir, la seguridad que tiene. Por tanto, está súper encajado. Y yo creo que Courtois tuvo un comienzo bastante irregular en el Madrid, pero ahora mismo es un portero muy fiable también. Es un portero que también encaja perfectamente. Yo, para mí, es que no te podría decir quién es mejor quién. Yo creo que cada uno, yo lo defino así, cada uno está encajado donde tiene que estar.
Por lo que estás hablando de los tres porteros, Abel, cuando se habla de... En la Liga Española es la Liga de Messi o de Luis Suárez o de Benzema o de Iago Aspas, no sé. ¿Tal vez sea esta liga también de los porteros?
Bueno, yo este año, hasta estos momentos, quizá este año el Atlético de Madrid no había tirado tanto de Oblak, o sea, no había sido tan determinante. Si echáis un poco la vista atrás, la memoria atrás, os dais cuenta que Oblak, quizá en los años anteriores, era mucho más decisivo, porque el Atlético de Madrid jugaba mucho más al 1-0, a marcadores muy muy cortitos, y en muchos momentos, por eso empataba tanto los partidos del Atlético de Madrid en temporadas anteriores, porque quizá lo jugaba con marcadores muy exiguos, muy 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 cerrados, y eso tenía que hacerle intervenir. Hubo muchos partidos que Oblak se erigía en Salvador, incluso para salvar algunos empates. Este año no ha sido tanto. Ahora sí, el domingo quizás lo tengamos más fresco, porque el domingo fue determinante. Es verdad que hizo una parada muy buena y que salvó los puntos prácticamente, ¿no? Me quedaban algunos minutos, pero bueno, se puede decir, tal y como estaba jugando en el Atlético de Madrid, que estaba una falta de confianza tremenda por todo lo que los últimos partidos que había perdido bastantes puntos y la eliminación de Champions. Yo creo que Oblak fue determinante, pero si os dais cuenta un poco, este año yo no lo he visto tan determinante como otros años. No es que no haya parado igual, para mí está parando fenomenal, pero no tan decisivo en los partidos, porque el Atlético de Madrid ha ganado mucho más, con mucho más margen de lo que había hecho en temporadas anteriores.
Bueno, hay que preguntarte por la lucha por la Liga, Abel. Líder el Atlético, 4 sobre el Barça, 6 sobre el Real Madrid. Entramos en las últimas 10 jornadas, en las que siempre decía Luis Aragonés que se decidían las ligas. Y aludías a ello ahora. ¿Las sensaciones del Atlético te preocupan ahora mismo?
Bueno, hasta este momento, quizá, mira, yo, si la dividimos en tres partes de la Liga, he visto una primera parte, un Atlético de Madrid intratable, impecable, muy difícil de batir. Hemos visto una segunda parte, que es la que es, por decir de alguna manera, antes de estos 10 partidos, bastante irregular, ya con una pérdida de puntos bastante importante, una pérdida de confianza quizá en ese juego que tenía en esa primera parte. Y yo creo, yo ahora mismo soy optimista, ¿por qué? Pues porque yo digo, María, ahora mismo este partido ha venido fenomenal. Esa victoria, aunque haya sido pírrica o de alguna forma muy trabajada o muy... muy trabada, por decirlo de alguna manera, la veíamos. Pero estos 15 días, yo creo que son, van a ser con este parón de selecciones determinante. ¿Para qué? Para que el Atlético de Madrid desconecte, para que los jugadores ya descansen un poquito, se quiten ya la Champions de la cabeza y se centren en la Liga. Yo soy optimista. Yo quiero pensar que en la última fase el Atlético de Madrid va a volver a ser ese Atlético de Madrid que fue en esa primera parte que hemos relatado antes. Yo creo que sí, porque el Atlético de Madrid va a volver a coger esa confianza, ya solo va a estar centrado en la Liga y eso lógicamente le va a hacer mucho más fuerte. También hay que tener en cuenta una cosa, no hay que olvidar, es decir, en los últimos partidos es cierto que el Madrid y el Barça han ido reduciendo distancia, pero ojo, cuando fallen los perseguidores volverán a ver otra distancia muy grande otra vez, y a pesar de esa pérdida de puntos, el Atlético de Madrid sigue siendo líder, lo cual quiere decirse que hay que esperar, bueno, pues que un Atlético de Madrid que vuelva a repetir, yo me conformo que sea el de la primera parte de la Liga.
Oye, ¿te preocupa el calendario, sobre todo lo que tiene fuera? Fíjate que ahora vienen Sevilla y Betis consecutivos, luego tiene que ir a Bilbao, al Camp Nou, partidos muy ásperos todos fuera de casa.
Sí, pero son para todos, es que esto es así el fútbol, pero yo vuelvo a repetir, si el Atlético de Madrid vuelve a recuperar su mejor versión, no me preocupa, porque el Atlético de Madrid volverá a depender de sí mismo, es decir, porque el Atlético de Madrid en esa primera parte del campeonato dependía de sí mismo, se le veía un equipo pues muy fuerte, muy difícil, sobre todo muy difícil de batir. Más que muchas veces un juego muy brillante, un juego que desaborara al equipo contrario, más que nada, yo le veía, era muy difícil de batir, y era como le veían los equipos. De hecho, si veis un poco la hemeroteca, pues seguramente volveríamos a ver cómo entrenadores de equipos contrarios decían que se enfrentaban al mejor equipo de la Liga, ¿no? Sí. Entonces yo creo que si esa versión vuelve, el Atlético de Madrid depende de sí mismo, depende de sí mismo porque sería la mejor versión de este equipo para afrontar el último tramo de la Liga.
Pues es Abel Resino, una leyenda en la portería del Atlético de Madrid, hablando de Jan Oblak, el inquilino actual, gran portero, el esloveno, 4 Zamoras nada menos, y rompiendo todos tus récords, por cierto, te va quitando récords poco a poco, Abel, supongo que no te importa, pero te los va quitando.
Aún le queda el de inactividad, que es el más difícil.
Eso sí.
Esos son 1.275 minutos y ese va. Hombre, yo si lo bate Oblak tampoco pasa nada, ¿eh? Ya, los récords están para ser batidos, ¿sí? Y si lo hace un portero de Atlético de Madrid, pues oye, bienvenido sea. Lo que pasa es que es un récord que tú recordarás bien, es que fíjate, fueron casi 14 partidos. Y es que claro, el problema que hay es que llevas 7 y te hacen uno y hay que volver a empezar.
Exacto.
Y ese es el gran problema, pero bueno.
Ese es de Abel, ese es de Abel, propiedad de Abel y seguramente por mucho tiempo. Abel, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo, gracias, Bruno.
Protagonista Jan Oblak, protagonista Luis Suárez, el hombre de los 19 goles, el último valió la victoria. Ha hablado en las últimas horas con Gerard Romero, un periodista en su Twitch, ha dejado algunas frases interesantes, Bonilla.
Sí, le llamó al futbolista uruguayo para homenajearle por sus 500 goles en toda su carrera y habló durante media hora de muchísimas cosas. Por ejemplo, sobre la sustitución en Stamford Bridge, esas caras de pocos amigos de Luis Suárez en la grada, el por qué hizo este gesto o el por qué es así Luis Suárez, lo explicaba el propio jugador Charrúa.
Yo soy un jugador muy autocrítico conmigo mismo y cuando las cosas no me salen bien o no siento que ayuda al equipo, me caliento conmigo mismo muchas veces y querer revertir la situación y querer jugar cuanto antes. Sí que fue una eliminación difícil, complicada, de cual no te la esperás, las heridas demoran en sanar, pero bueno, sabiendo que a los 3-4 días teníamos un partido del cual teníamos que demostrar que queremos seguir ahí arriba, había que sacar esa valentía, esa parte rebelde que puede tener uno para poder llevarse el partido, que era lo que quería.
Le preguntaron también sobre su llegada al Atlético de Madrid y su buena adaptación que ha tenido al conjunto que dirige Diego Pablo Simeone.
Creo que tuve la suerte y la decisión de cambiar de equipo con la misma liga, con los mismos árbitros, con los mismos rivales, y eso tiene cierto beneficio y del cual uno no necesitaba adaptación. Sí, el de conocer un poco más a los compañeros, el equipo cómo jugara, pero en realidad no me varió demasiado. Uno es pasional a la hora de jugar, juega con la camiseta que juegue y no va a cambiar su forma de jugar, de ser, y sí, contento por cómo me están yendo las cosas, pero porque estoy ayudando al equipo a que esté ahí arriba.
Y os quiero preguntar cómo veis este final de Liga, 10 jornadas para el final, con este calendario. El Atlético de Madrid juega en casa contra Huesca, Eibar, Real Sociedad y Osasuna, y fuera, en el campo del Sevilla, del Betis, del Atleti de Bilbao, del Elche, del Barcelona y del Valladolid, donde cierra la Liga. El Barça, que está a 4 puntos, en casa recibe a Valladolid, Getafe, Granada, Atlético de Madrid y Celta, y juega fuera en el Di Stéfano frente al Real Madrid, en Villarreal, en Valencia, en Levante, en el Ciudad de Valencia, y frente al Eibar, donde acaba la Liga. Y el Real Madrid a 6 del Atlético, en casa frente a Eibar, Barcelona, Betis, Osasuna, Sevilla y Villarreal, ahí acaba la Liga en casa, y fuera de casa, en Cádiz, Getafe, Granada y Athletic de Bilbao. ¿Cómo lo ves, Bonilla?
Pues complicado, yo creo que complicado absolutamente para todos. Van a ser 30 puntos que se van a luchar a muerte desde principio a fin. Y el que menos fallos tenga, pues evidentemente va a ser el que se lleve el gato al agua al final.
¿Rodrigo?
Hombre, yo no soy partidario de hacer las cuentas de la lechera, ¿no? De aplicar la lógica al fútbol, porque si no me habría tocado la quiniela muchas veces y no ha sido el caso. Hay cosas que son incontestables, que el Atleti es el único que depende de sí mismo, pero que está en su peor momento de la temporada. Que el Barça está en su mejor momento, en contraposición a lo que le pasa al Atleti, y que ha ganado 12, creo que, de los últimos 13 partidos, ¿no? Va lanzado, tiene ese partido directo en casa y la lógica dice que la inercia le puede hacer campeón. Y luego el Real Madrid, que es el que peor lo tiene, es el que mejor calendario tiene a priori, aunque tiene la Champions también, y eso le puede dispersar la atención. También tiene más partidos en casa, pero es que el Madrid este año ha ganado más fuera que dentro. En fin, todo eso es lo que dice la lógica, ¿no? Serían parámetros para al final decantarse por un favorito. Yo, sinceramente, me veo incapaz de poder hacerlo. Creo que quedan 10 partidos, que puede pasar mucho, y más este año, porque hay variables que no se contemplaban en ninguna otra temporada, como los derivados de la pandemia. Así que yo creo que el que mejor lo tiene es el que va primero, porque para eso va primero, pero que todo puede pasar.
Blas.
Yo creo que al Atleti, que va primero, es verdad, le va a ser complicado sujetar la primera plaza. Creo que por sensaciones o cambia mucho la dinámica o le va a costar, porque el calendario fuera de casa es difícil y al Atleti no le sobra nada. El Barcelona está en un gran momento y tiene la oportunidad de jugar contra los dos, el único que va a jugar contra los dos, en Madrid contra el Madrid y en Barcelona contra el Atlético de Madrid. Y al Madrid no lo descartaría, por lo que dice Rodrigo, es el último de los tres, calendario moderadamente ilusionante, sugerente al menos para el Madrid. Con lo cual, aquí el tema del Toro es que desde el año 92 no veíamos una liga tan igualada, tan fascinante y tan abierta.
Está claro que sí. Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Vamos con el Real Madrid. Que vuelve al trabajo esta tarde después de la victoria en Vigo. Está claro que está claramente recostado sobre el gran momento de forma de los centrocampistas, de Benzema, de Dulce ante el gol. Todo eso le mantiene en la pelea. Ahora pierde a 7 de sus internacionales, 6 titularísimos, Zidane, y a rezar para que no se lesione nadie, Blas.
Claro, hay que estar pendiente de los partidos, que son varios además, una semana de mucha intensidad con futbolistas como Kroos y Modric, que son capitales para el Madrid, con Alemania y con Croacia. El tema de Ramos, ¿no?, que no ha jugado el último y va a afrontar seguramente ya el desafío para su gran récord con el equipo nacional español. Y futbolistas importantes como Varane, que también están con Francia, que son titulares indiscutibles en el Real Madrid. Por cierto, Varane, que ha hablado en las últimas horas de su papel en este equipo de Zidane y atención de su futuro. Recuerden, acaba contrato en 2022, está barajando buscar otra alternativa. El Madrid lo quiere renovar, pero no a cualquier precio. Le han preguntado a Varane en las últimas horas por su futuro en el Real Madrid.
Individualmente, en todo caso,
individualmente he hecho todo lo posible por el equipo y espero que terminemos bien esta temporada y ganemos uno o dos títulos. En lo que respecta a mi futuro, pueden imaginarse que a dos días del partido de la selección estamos concentrados en ello. No quiero decir nada sobre eso.
No quiere desvelar nada acerca de su futuro, tiene un año más de contrato, se habla de que querría un futuro en la Premier, el Real Madrid quiere renovarle, pero obviamente si su deseo es marcharse, lo lógico sería venderle este verano que viene, porque de lo contrario, a la siguiente campaña se marcharía libre Blas. Y además, se habla, como no, en este parón de selecciones de Mbappé y de Haaland.
Sí, se habla de ellos casi a todas horas, pero ahora que están con las selecciones, más además, Claro, a Haaland lo tenemos aquí en España, en el sur, concentrado en Marbella, porque va a jugar Noruega contra Gibraltar en el nuevo mirador de Algeciras. y es el hombre en el que está la diana, el foco del fútbol continental como máximo goleador o como auténtico demoledor de goles con el Dortmund y también con el equipo nacional noruego, que no va a estar, por cierto, en la próxima Eurocopa. Le han preguntado a Haaland y él ha dicho que tiene contrato con el Dortmund 3 años más, que ya verá lo que hace, y sobre todo con esa comparación que le eleva cerca de los altares de Cristiano y de Leo Messi.
Yo me centro en mí, en mejorar mi juego. No necesito hablar de Ronaldo o Messi, que son los mejores de la historia. Aún me queda mucho para llegar hasta ahí.
Haaland, Mbappé, Mbappé, Haaland. Al francés lo tenemos con Varane en su país para jugar mañana contra Ucrania. Hoy es portada de L'Equipe, el periódico francés, porque ha anotado ya 100 goles en la Ligue 1, en el campeonato galo. 5 años en el máximo nivel. 100 goles ha celebrado Mbappé. Y este Luis Suárez, que está dando el relevo, uno de los mejores goleadores de los últimos 3 lustros. Le han preguntado a Luis Suárez en esa entrevista que mencionabais si se queda con Haaland o con Mbappé.
Es un grandísimo jugador, joven, tiene muchísimo que aprender, pero está dando un nivel de cual es espectacular, tiene una potencia física el cual es admirable para la edad que tiene y de cual para mí hay uno de los mejores 9 del mundo en futuro que va a marcar una época.
Y ahora la propina, entre Mbappé y Haaland, ¿tú tienes claro, si fueras director deportivo, que acabará siendo director deportivo?
Son diferentes.
No, pero mójate. Uno o el otro.
Y pero yo soy 9. Yo prefiero al 9. Prefiero al 9 goleador, al 9 que marca diferencias. Y creo que voy por un poquito más por Haaland, pero no quita que Mbappé esté en un altísimo, altísimo nivel.
La primera parte de la respuesta hablando de Haaland, el 9 del Dortmund, que ya lleva 21 goles en esta liga alemana. ¿Me dejo algo, Blas?
Solamente una cosa, que le han preguntado a Odegaard hace unos minutos en la concentración de Noruega en Marbella sobre su futuro, pertenece al Madrid, cedido hasta el verano en el Arsenal. Él ha dicho que no ha pensado en lo que va a pasar después del verano, que busca desarrollo y estabilidad y muchos piropos a Arteta, ha dicho que es un fenómeno y literalmente ha utilizado la palabra fantástico para definir al técnico del equipo ganador.
25 partidos internacional con Noruega, Odegaard, que va a ser el capitán de la selección nórdica en los próximos partidos. Vamos con la Sub-21. Mañana comienza para España la fase final del Europeo Sub-21. Debutamos contra Eslovenia, uno de los dos organizadores, el otro es Hungría. 2 años atrás, en Udine, en Italia, España logró proclamarse campeona de Europa al derrotar en la final a Alemania por 2-1 con goles de Fabián Ruiz y Dani Olmo, la quinta corona de los nuestros en esa categoría. Así que España defiende desde mañana su título. Aquel 30 de junio de 2019 fue inolvidable para aquella generación. Así fue aquella final.
Habéis hecho un esfuerzo de la hostia por estar aquí. No os ha ganado nadie nada, ni hoy ni nunca. Vamos a ganarles, vamos a salir afuera de verdad a demostrarles que aquí hay un equipo campeón que somos nosotros. Señores, ¿vale?
Conduce Fabián, se acerca Fabián a la frontal del área, peligro de gol. Va a chutarle, pega, golazo. ¡Gol! ¡De España!
¡Una, dos, tres!
¡España!
La va a dejar para Fabián, chuta, para donde el portero rechace. ¡Gol de España! ¡Gol de Dani Olmo, otra vez Fabián! Ahí la llevan ya los dos capitanes de la selección, la van a subir a la limón, la van a alzar a la limón. Arriba Ceballos Vallejo con la Copa Campeones de Europa, Sub-21.
¡Campeones de Europa!
Y así fue como 23 jóvenes se convirtieron en campeones y lograron el quinto Europeo Sub-21 para nuestro país. Ya siempre serán la quinta de la quinta. Y eso no será el final, sino el principio de todo lo bueno que está por llegar.
El seleccionador al que escuchabas, Luis de la Fuente, en el documental que está emitiendo Amazon Prime Video sobre la quinta de la quinta, es el mismo Luis de la Fuente, el que va a intentar llevar a los nuestros de nuevo hacia el título. Ya nos escucha desde Eslovenia. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, me gustó escucharle en la rueda de prensa de la semana pasada, cuando dio la lista, afirmar sin esconderse que España va a intentar revalidar el título de campeón, aunque todos sabemos que es difícil, evidentemente.
Sí, bueno, yo creo que el punto de partida tiene que ser ese. No se puede y plantearlo cualquier intento de conseguir o trabajar en condiciones si no estoy yo convencido de ello, y transmitirles eso a todo el grupo de trabajo, a todos los colaboradores, todos los compañeros y, por supuesto, a los jugadores, que al fin y al cabo son los auténticos protagonistas de todo esto, ¿no? Pero bueno, evidentemente vamos con todo el respeto, máximo respeto a los rivales, sabiendo que tú una punta de esa dificultad, pero bueno, pues nosotros tenemos que estar convencidos de nuestras posibilidades.
Bueno, España es el vigente campeón de la competición. Aquel 30 de junio de 2019 contra Alemania, el 2-1, con Fabián Ruiz, con Dani Olmo, con Oyarzábal, con Fornals, con Roca, con Ceballos, etcétera. Un equipazo, aquel día lo recuerda seguro con mucho cariño.
Sí. Es uno de los mejores recuerdos deportivos, si no el mejor, que he tenido nunca, y la verdad es que, por supuesto, hace pocos días además volví a recuperar muchas imágenes que en un tiempo, pues desgraciadamente, se van pasando y se van desgastando, pero bueno, lo recuperé viendo el documental y bueno, pues uno no puede menos que volverse a emocionar y bueno, pues recordar esos momentos tan lindapuntas, tan intensos, tan bonitos. Deseando también tener la oportunidad de disfrutar de una situación similar, claro, pues insisto, ese es el objetivo final, pero bueno, vamos a intentar convencer a los jugadores de que tenemos posibilidades y verán también esas imágenes para que sepan lo que es vivir un momento de esas características.
O sea, que se las va a poner para motivarles, ¿no?
Sí, por supuesto, creo que corresponde, porque son compañeros, porque los conocen, porque son gente muy cercana que lo han vivido y que son, insisto, no es una historia que se les puede contar y pueden sonar algo alejado o lejano en el tiempo, ni siquiera con las personas, todo lo contrario. Está próximo en el tiempo y próximo en la relación humana, porque son compañeros con los que algunos de ellos han podido convivir en ciertos momentos o en algunas otras convocatorias. Creo que también será importante que ellos lo puedan vivir así.
¿Podría considerarse que aquella generación de ese europeo era más potente que esta, o eso está por ver?
Bueno, yo siempre dije que aquella generación es una generación irrepetible. Ya sé que esto, el tiempo al final te quita la razón, porque luego siempre se mejora, ¿no? Las cosechas y las generaciones. Pero bueno, realmente va a ser muy difícil encontrar una generación con un potencial futbolístico y humano tan importante, una sensación de equipo sólido, que fue lo que nos hizo llegar a esas cotas tan importantes, que evidentemente, reforzados por esas individualidades que había. Y bueno, y yo creo que cada uno, cada año, cada generación, pues es peculiar, es diferente, ¿no? Veremos hasta dónde podemos llegar con esta nueva, y el tiempo dirá, pues efectivamente, si esas palabras que yo dije, que aquella generación es irrepetible, pues si somos capaces de superarlo, se mejoran o si simplemente consolidan esa idea.
España fue campeona de Europa Sub-21 en 2011, en 2013, por supuesto en 2019. Son 3 coronas en los últimos 5 campeonatos, es decir, España es una gran potencia en esta categoría, eso es evidente, ¿no?
Sí. Bueno, en general en todo el fútbol base. Yo creo que eso es mérito, evidentemente, del fútbol español. Reconocimiento a todos los clubes, a toda la gente que trabaja, grandes profesionales que trabajan en todos los clubes españoles. Cada día se trabaja de mejor manera, con una metodología más profesional, con unos profesionales cada día mejor preparados. Pues eso es simplemente sinónimo de tener un producto, en este caso el producto son los futbolistas de mejor calidad cada año. Entonces, en todas las categorías, insisto, creo que somos una potencia europea, mundial, y evidente, no es fácil porque eso lleva mucho trabajo, lleva apostar por una idea, como se apuesta en el fútbol español, reconocida y reconocible en todo el mundo. Y también es muy difícil porque, claro, los rivales también cada año también van progresando y siempre plantan muchas muchas dificultades, pero nosotros estamos orgullosos de la manera de trabajar que tenemos.
Bueno, durante la fase de clasificación ha ido perdiendo algunos jugadores importantes como Dani Olmo, Eric García, Ansu Fati, que han debutado con la absoluta. Ahora, última hora, ha perdido a Pedri, a Pedro Porro y a Brian Hill, convocados también con Luis Enrique. Lo ha asumido con naturalidad, incluso con orgullo, pero es una pena haberlos perdido en el momento decisivo, ¿no?
Sí, evidentemente, si miramos solo el argumento deportivo, pues evidentemente el potencial del equipo puede perder. Pero también hay que ver la parte positiva, y la parte positiva es que nos permite ver a otros chicos jóvenes que si no hubieran tenido esta situación, no se hubiera producido esta situación, pues no hubieran tenido seguramente oportunidad de estar en este momento con nosotros y de demostrar al fútbol español que hay muchos jugadores que todavía no están en ese escaparate mediático, pero que necesitan de estas oportunidades para poder llegar a él. Entonces, en ese sentido yo estoy tranquilo, sé que los jugadores que llevamos son muy buenos jugadores y vienen con una tremenda ilusión, y a veces también ese aspecto motivante de la ilusión, por ser en algunos casos la primera vez que están con nosotros, pues también juega un papel favorable y muy importante, y a mí me estimula mucho también ver a esta gente, insisto, y me motiva mucho ver a estos jugadores pues con ya a este nivel y con la oportunidad de poder demostrar toda su potencial.
Bueno, rivales de España, los locales, Eslovenia, Italia, República Checa, pasan dos de los cuatro para jugar los cuartos, eso ya será entre el 31 de mayo y el 6 de junio, porque este europeo, como todo ahora, es raro, se juega en dos fases distintas. Háblenos de los rivales, del nivel, de la dificultad del grupo, ¿qué suerte hemos corrido con ellos?
Bueno, yo creo que ya es un lujo estar en una fase final de un europeo. Sí, es verdad que en esta fase final hay diferente el formato, ya es diferente, como bien apuntabas, al jugarse en dos partes, hasta cuartos en este marzo, el mes de marzo, y luego en junio sería la fase de cuartos, semifinales y final. Y también el formato diferente, que hay 16 selecciones, cuando en el anterior europeo también hubo solo 12. Quiere decir ahora que en el camino no se ha quedado ninguna de las fuertes, estamos todas las potencias europeas, más otras que siempre generan sorpresa. Y en nuestro grupo, pues no es nunca fácil. A nivel internacional las diferencias no son tan importantes como son a nivel de clubes. Aquí sí, en todos los países hay 12, 14 jugadores de un alto nivel, muy parecidos de nivel entre unas y otras. Y luego pues también tenemos, primero, el inconveniente de jugar contra uno de los anfitriones después de 4 meses de no haber estado juntos, de no haber podido trabajar juntos, ¿no? Pero bueno, también son situaciones que nosotros tratamos de darle normalidad y de plantearles esta situación a los jugadores nada más llegar, que la asimilan pronto, y vamos a intentar superar esa adversidad. Y cuanto a Italia y República Checa, pues son dos partidos también tremendamente difíciles. Evidentemente el de Italia, como todo el mundo supondrá, pues va a ser un partido durísimo, como lo fue el anterior europeo, pero yo realmente quiero centrarme en Eslovenia, porque realmente es el partido ahora mismo más importante del torneo. En esta competición donde te puedes quedar fuera por cualquier error, es imprescindible empezar bien y no cometer ningún error.
Y le quiero preguntar por dos futbolistas que vienen de los equipos madrileños. Uno es Cucurella, que es un fijo, el futbolista del Getafe, que incluso ya estuvo convocado con la absoluta con aquella lesión de Gaya. Y el otro es Brahim, el jugador del Real Madrid, que está cedido ahora en el Milan. ¿Qué papel van a desempeñar? ¿Cuál ha sido su experiencia con ellos hasta ahora?
No, magnífica. Son dos jugadores muy importantes, con mucho peso dentro del equipo, que llevan ya trabajando en la selección sub-21 pues desde que empezamos a trabajar con ellos y conmigo, especialmente desde categorías más sub-18 y sub-19, nos conocemos también muy bien, y insisto, son jugadores muy importantes, pero yo lo que trato desde el primer momento es de trasladarles a todos la importancia del sentimiento de equipo por encima de cualquier individualidad. Aquí la individualidad debe estar al servicio del equipo, y son los jugadores que tienen más peso específico porque llevan más tiempo, porque tienen algo, son mayores, porque tienen más experiencia, los que tienen que dirigir a los jugadores más jóvenes, y por supuesto sentar esa base de equipo, de grupo, de compromiso, implicación en equipo, porque es lo que verdaderamente nos va a hacer más fuertes.
Luis de la Fuente, seleccionador nacional sub-21, una cita muy bonita, siempre está del europeo sub-21, en Hungría y Eslovenia en esta oportunidad, España con esos rivales, Eslovenia, Italia y República Checa. Muchísima suerte y muchísimas gracias, ¿eh?
De acuerdo, muy amables, y gracias a vosotros, muy amables.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Hoy juegan nuestros tres equipos ACB, tanto el Real Madrid como Estudiantes como Fuenlabrada. Lo contamos desde las 6:05 a través del 106 de la FM en el partido de la Onda Blas.
Un martes chulo, porque juegan los tres a las 6, aplazado de la jornada 20, Obradoiro-Real Madrid en Santiago, el Madrid ahora del tirón, Obradoiro-Asbel, Manresa, Efes, Olympiacos, GBC, Fenerbahce, y luego el clásico en el Palau frente al Barcelona. Importante mantener el colchón de +2 con el equipo culé De momento, 24-1 de balance para la escuadra de este hombre, Pablo Laso Birrún.
Bueno, es un equipo muy completo que está trabajando muy bien los partidos y que, bueno, que nosotros sabemos que la salida de Santiago es siempre complicada. Estamos obligados a hacer nuestro mejor baloncesto, a mostrar nuestra mejor versión en partidos tan exigentes, tan seguidos como tenemos ahora con Obradoiro, Villarban y Manresa en esta semana.
8:30, Barcelona Estudiantes en el Palau, también de la jornada 20. El Barça ha ganado 17 de los últimos 18 ACB. Cuspinera, balance 3-3 y ha vencido en Santiago y en Zaragoza. Y además 92 puntos de media Estudiantes desde que llegó él. No está Gentile lesionado. Este es el hombre que ha cambiado la cara del equipo colegial.
Lo tenemos que afrontar, sabemos que es extremadamente difícil, pero siempre tenemos que salir a la cancha con la intención de agotar nuestras posibilidades, por muy pequeñas que sean.
Misma hora desde el Fernando Martín, Fuenlabrada, UCAM, Murcia. Es desde la jornada 27, la última, se juega hoy. Atención, duelo directo, 7 victorias el equipo de Javi Juárez. Una más la escuadra de Sito Alonso, que encadena 9 derrotas consecutivas, 84-81 en Murcia. Hay que estar atentos al básquet, a verás, con lo cual del Toro, de 6-5 a 10:30, mucho básquet en el 106 FM.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. Rafa Nadal confirma su participación en el próximo Conde de Godó, Laura.
Será del 15 al 25 de abril. Nadal será la principal figura del cartel en un torneo que ha ganado en 11 ocasiones y que el año pasado no pudo celebrarse por el COVID. Mientras en Miami arrancó ayer el Master 1000 con las ausencias no solo de Nadal, también de Federer y de Djokovic.
Marc Márquez no correrá las dos primeras carreras en Qatar.
Previstas para los fines de semana, el 28 de marzo y el 4 de abril, el equipo Repsol Honda explica en una nota que la evolución y recuperación del número de Márquez es positiva, pero los médicos consideran que debido a la inactividad del piloto todavía es pronto para volver a las pistas.
El que sí se entrena este domingo, se estrena este domingo, es Carlos Sainz en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1.
Llega la hora de la verdad este domingo. De forma oficial, el piloto madrileño debutará con Ferrari. En una entrevista concedida a la revista Soy Motor, Sainz ha mostrado su lado más personal y sus nuevos retos con Ferrari.
Es el momento soñado, ¿no?, por cualquier piloto. El equipo, para mí, lo que tiene que hacer es reencontrarse un poco a sí mismo. Hemos pasado por unos años muy duros y ahora toca reencontrarse un poco y volver a retomar la dirección correcta. Que en 2021 igual se parece un poco al 20, pero que en 2022 pueda haber un cambio en la historia de la Fórmula 1 y que ahí hay que estar para seguirla.
Hoy se disputa la segunda etapa de la Volta a Cataluña.
La edición número 100, con un cartel de lujo, con corredores como Richard Carapaz, Nairo Quintana, Alejandro Valverde o Enric Mas. Ayer victoria al sprint para el danés Andreas Krohn. Hoy segunda etapa, una crono individual de 18,5 kilómetros que se disputará en Bañoles, en Girona.
Y el alpinista Carlos Soria, protagonista esta mañana en Onda Madrid.
El veterano montañero de 82 años marcha la semana que viene para intentar hacer cumbre en el Daulagiri, en el Himalaya, y culminar su 13º 8000.
En el Daulagiri, que vamos este lunes, como tú bien has dicho, he estado a 8.050 metros, pero por mal tiempo, porque nos equivocamos al final del couloir, porque no se veía y tal, se nos hizo tarde, nos bajamos. Y en el Sisapamba tiene dos cumbres, la principal y la central, y yo hice la central aquel año, que es un poquitín más baja, pero tiene más de 8.000 metros. Pero vamos, ahora vamos a hacer el Daulagiri. Seguro que vamos a tener suerte.
Seguro.
Y en otoño hasta es posible que podamos ir al Tíbet a hacer el Sisapamba, ya veremos.
Pues hasta aquí el partido de la una. Con Carlos Soria cerramos esta edición del martes 23 de marzo. Recordad esta tarde, una vez más, 6-5 a través del 106 de la FM, toda la jornada de la Liga de Baloncesto con Real Madrid, Estudiantes y Fuenlabrada, y a las 9 con José Luis Poblador en el 101.3, todo el resumen de la jornada deportiva. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana, adiós.